Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Un ciclón invernal azota la costa este de Estados Unidos. Trump critica enérgicamente a su ex asesor en jefe, Steve Bannon. La violencia abruma a los venezolanos en el comienzo del nuevo año. Y entrenador de los Patriots de Nueva Inglaterra dice que la nieve no será pretexto para no entrenar. Hoy es jueves 4 de enero de 2018. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. 40 millones de personas a lo largo de la costa de Estados Unidos enfrentan pronósticos de lo que los meteorólogos han llamado un ciclón bomba, una enorme tormenta invernal desde el Océano Atlántico. Las primeras bandas de nieve comenzaron a llegar a la región del Atlántico Medio, incluyendo Washington, D.C., alrededor de las 10 de la noche del miércoles. Se pronostica que la tormenta impacte en gran manera en el noreste de Estados Unidos, posiblemente arrojando más de 20 centímetros de nieve en Boston, Massachusetts, donde las escuelas cerraron este jueves. Marty Walsh es el alcalde de Boston. Nuestra principal atención será limpiar las aceras y las principales arterias, calles, y responder a los pedidos de seguridad pública y responder a gente que llame. A medida que avanzamos, le pido a la gente que sea paciente. Las condiciones congelantes ya han afectado gran parte de los Estados Unidos y se anticipa que la tormenta traiga vientos con fuerza de huracán a la costa de Nueva Inglaterra y Canadá. Los gobernadores en Florida, Georgia, Virginia y Carolina del Norte declararon estado de emergencia, advirtiendo a los residentes esperar carreteras heladas y temperaturas por debajo del punto de congelación. Los meteorólogos dicen que la mayor parte del país puede esperar otra ola de peligrosas bajas temperaturas hacia el fin de semana, antes de que las temperaturas se moderen.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump reaccionó iracundo el miércoles a un nuevo libro que afirma que él no esperaba ni quería llegar a la Casa Blanca, e insistió en que su ex asesor en jefe y confidente, Steve Bannon, es un charlatán que perdió la cabeza al perder su puesto en la Casa Blanca. Trump emitió un comunicado formal en el que protesta airadamente contra Bannon y los comentarios que hizo para el libro Fire and Fury, Inside the Trump White House, El fuego y la furia, la Casa Blanca de Trump por dentro, escrito por Michael Wolff. El libro, que pareció tomar por sorpresa a la Casa Blanca, presenta a Trump como un niñito malcriado, en muchos aspectos, que no comprende las responsabilidades que representa la presidencia y pasa las noches comiendo hamburguesas en la cama, mirando la televisión y hablando por teléfono con viejos amigos. En el comunicado, el presidente dice, ahora que Bannon, de quien recibió asesoramiento decisivo en los meses previos a las elecciones presidenciales de noviembre de 2016, participó poco en su campaña victoriosa y no tiene nada que ver conmigo ni con mi presidencia, dijo. Cuando fue despedido, solo perdió su empleo, o más bien no solo perdió su empleo, sino que también perdió la cabeza, indicó Trump.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Irán y Corea del Norte fueron los temas a los que se refirió el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, durante una entrevista exclusiva con la colaboradora de La Voz de América, Greta Van Susteren. El vicepresidente ponderó, entre otras cosas, el impacto de las multitudinarias protestas en la República Islámica de Irán. Desde La Voz de América tenemos este informe con Verónica Valderas Iglesias.
Irán sigue siendo una peligrosa y desestabilizadora fuerza a juicio del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. Por ello, la importancia de alzar la voz en apoyo a las actuales protestas populares. Así lo apuntó Pence durante una entrevista exclusiva con la colaboradora de La Voz de América, Greta Van Susteren.
Las claras afirmaciones y el apoyo que el presidente Trump ha brindado a los manifestantes que se sublevan en Irán es contundente y creo que ha sido muy consistente con el papel de Estados Unidos en el mundo como un campeón líder de la libertad.
A la pregunta sobre qué tipo de apoyo, además del verbal, ofrecerá Estados Unidos, Pence respondió.
Hay una extraordinaria cantidad de cosas que Estados Unidos y otros países pueden hacer por el pueblo de Irán si decide seguir luchando por su propia libertad y luchando por un cambio y para rechazar la ideología radical que se apoderó de su país hace décadas.
Pero se está escuchando la postura estadounidense dentro de Irán. Hasta el momento, el presidente Donald Trump ha expresado su postura sobre las protestas vía Twitter, pero en Irán el acceso a los medios sociales ha sido restringido. Sobre el posible impacto en los manifestantes de más sanciones estadounidenses contra Irán, el vicepresidente Pence indicó:
creo que cuando uno ve lo que ocurre en las calles de Irán, se debe creer que las sanciones que están siendo implementadas y la presión adicional que podamos ejercer tiene un efecto en la nación, tiene un efecto en la economía y está envalentonando al pueblo de Irán y dándole coraje para avanzar.
Hay otro asunto en el radar del gobierno de Donald Trump, el de Corea del Norte. Y el vicepresidente subrayó su apoyo a los tweets que ha enviado el mandatario.
Dejó en claro que en Estados Unidos tenemos la capacidad de defender a nuestro pueblo, mucho más de lo que Corea del Norte puede imaginar. Pero también dejó en claro que si Corea del Norte abandona sus ambiciones nucleares y de misiles balísticos y desmantela esos programas, deja oportunidad para una solución pacífica.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió un nuevo apoyo para el pueblo iraní el miércoles, incluso cuando los medios estatales de Irán informaban que decenas de miles de manifestantes progubernamentales protagonizaron mítines en todo el país después de días de protestas contra el gobierno. Pero el jueves las dudas rodeaban la fortaleza de las protestas en Irán tras una semana de disturbios que causaron al menos 21 muertos. No estuvo claro de inmediato si el descenso en el número de reportes de nuevas manifestaciones el jueves supone que las protestas se están remitiendo o que el bloqueo del gobierno a redes sociales ha impedido que los disconformes compartan nuevas imágenes. En Teherán, las calles estaban tranquilas al inicio del fin de semana iraní. La Premio Nobel de la Paz, Shirin Ebadi, una iraní, exhortó a la gente a involucrarse en la desobediencia civil y seguir presionando al gobierno a nivel nacional. Y varias fueron las noticias que en 2017, el año que dejamos atrás, se destacaron en Israel y la mayoría de ellas están en este resumen presentado por nuestra corresponsal en Israel, Reina Benjavib.
Manifestaciones violentas se llevaron a cabo en el territorio de la Autoridad Nacional Palestina, en la Ribera Occidental, Ramallah, Nablusa, en la Ciudad Santa de Belén y en Jerusalén Este, como protesta por la decisión del presidente Trump. Y desde Gaza, el grupo integrista Hamas llamaba a la Intifada. La segunda semana de diciembre fue una de las más violentas de los últimos años. Al menos 4 militantes de Hamas murieron cuando Israel atacó posiciones del brazo armado de ese grupo en Gaza, tras que palestinos de la franja lanzaran misiles contra poblaciones civiles al sur de Israel. Desde Líbano, el líder del Partido de Dios Hezbollah, Sheikh Hassan Nasrallah, apoyaba el llamado de Hamas a la rebelión palestina contra Israel. Quiero deciros hoy que decididamente la única reacción posible a la agresiva decisión de Trump es declarar la tercera intifada palestina, dijo. Finaliza el año 2017, en el que se destaca que el Estado Islámico ha sido prácticamente desmantelado. Durante los últimos 3 años, el grupo yihadista tuvo un territorio amplio en partes de Irak y Siria, con una población de 3 millones de personas y un ejército organizado. En Irak, el primer ministro Haider al-Abadi anunciaba el final de la guerra que las fuerzas gubernamentales libraron contra el grupo yihadista. Se trata sin duda de una noticia alentadora, aunque militantes del Daesh continúan perpetrando en solitario atentados en Europa, Estados Unidos y Egipto. Un año en el que la influencia de Rusia en Medio Oriente ha significado un punto de inflexión en el mapa geopolítico. El presidente Putin anunció la construcción de una estación nuclear en Egipto y anunció que se retirará tropas rusas de Siria, pero con el apoyo que brindó a Bashar al-Assad en la guerra civil, ha consolidado la influencia de su país en la zona. Se sella este 2017 con los efectos de la decisión del presidente Donald Trump de reconocer Jerusalén como la capital de Israel, que provocó también manifestaciones en todo el mundo árabe y musulmán, en Indonesia, Marruecos, Túnez, Jordania y Egipto. Y el llamado de Hamas a la sublevación palestina, días de ira, causó el primer atentado terrorista en Jerusalén. El palestino de Nablusa anunciaba en su página de Facebook su intención: lo hago por Jerusalén, por Alá nos levantamos. La sangre correrá en defensa del Al-Quds, Jerusalén, que la llevamos en nuestro corazón y nuestra sangre, escribió. A nivel de la diplomacia, la Liga Árabe, convocada en reunión extraordinaria en el Cairo, consideró que Estados Unidos se ha retirado como socio legítimo e intermediario en el proceso de paz entre palestinos e israelíes. Por otra parte, El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu no logró convencer a la Unión Europea sobre los posibles beneficios para la paz que supondría, a su juicio, que más estados europeos reconozcan a Jerusalén como capital y trasladen allí sus embajadas. La alta responsable de la política exterior, Federica Mogherini, anunció que la Unión Europea seguirá respetando el consenso internacional sobre Jerusalén hasta que el estatuto final de la ciudad sea resuelto mediante negociaciones directas de las dos partes. Nosotros creemos que la solución real al conflicto entre israelíes y palestinos se basa en dos estados y a Jerusalén como capital de Israel y de Palestina, en los límites del 67, dijo. Finaliza el 2017 con máximo estado de alerta en Israel por temor a que lobos solitarios cometan atentados durante las Navidades. Reina Benjaví para La Voz de América, Jerusalén.
Hacemos una pausa y al regresar, restos de soldado muerto en Afganistán regresan a Estados Unidos.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante.
El debate.
El Partido Republicano tenía Republicano. Dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días, América, desde La Voz de América en Washington. Los restos de un soldado estadounidense muerto en combate en el este de Afganistán regresaron al país el miércoles. El cuerpo del sargento de primera clase, Mikhail Golin, de 34 años y natural de Fort Lee, en Nueva Jersey, llegó a la base de la Fuerza Aérea en Dover la noche del miércoles. Otros 4 soldados resultaron heridos en un enfrentamiento registrado el 1 de enero en el distrito de Achin, en la provincia de Nangarhar, dijo el ejército en un comunicado el martes. 2 de los heridos estaban estables y los otros 2 regresaron ya a sus actividades. Por otra parte, según los comerciantes y consumidores de marihuana recreativa en el estado de California, la venta legal del producto comenzó con pie derecho en ese estado el 1 de enero. Nos informa Arturo Martínez.
A partir de 2018, todos los mayores de 21 años que lo deseen podrán comprar marihuana para uso recreativo en el estado de California. Daniel Gee, vicepresidente comercial de una de las pocas tiendas con licencia para la distribución del producto en el condado de Los Ángeles, cree que la legalización supone un precedente muy significativo para el resto del país.
Es un momento histórico. Colorado fue el primer estado para legalizar uso adulto, pero California, por causa del tamaño, por causa de la influencia que California tiene en los Estados Unidos y en el mundo, creemos que la conversación va a evoluir muy más rápido.
En MedMen ofrecen una variedad de 1,000 productos derivados del cannabis, todos cultivados y manufacturados en California. Eric Klaus es uno de los cientos de curiosos que se acercaron al novedoso comercio.
Hoy que es legal en el estado de California para comprar marihuana, quería a ver cómo son las tiendas, qué cantidades tienen, qué productos tienen y a ver, solo de curioso.
En total, son ya 8 estados del país donde la marihuana con uso recreativo está despenalizada. El gran incentivo subyace en el potencial económico de esta industria, que algunas estimaciones elevan a 11.000 millones de dólares al año.
Sin embargo, la comercialización legal de esta sustancia tendrá sus límites. Cada cliente podrá comprar hasta una onza de marihuana, lo que equivale a 28,5 gramos, y podrá plantar hasta 6 plantas en espacios privados para consumo personal.
Pero según Shiri Bibich-Jiffy, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad del Sur de California, varias incógnitas sigue planteando la legalización.
La preocupación más grande es que no hay ningún test para la conducción bajo los efectos de la marihuana.
Otra y la más significativa, según Bibich-Jiffy, es la contradicción entre las leyes estatales y la legislación federal, que prohíbe el consumo de la sustancia. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Y ahora hacemos una pausa al regresar en Buenos Días, América. La violencia abruma a los venezolanos.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Buanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. La crisis general que enfrenta Venezuela incluye altos índices de violencia. A pesar de que en 2017 la cifra de muertos violentos en el país disminuyó con respecto a 2016, la nación sigue ocupando el segundo lugar en el mundo entre los países más peligrosos. Nos informa desde Caracas Álvaro Algarra.
En el reporte anual del Observatorio Venezolano de Violencia se indica que las denominadas barricadas y la mayor presencia policial durante las manifestaciones que sacudieron al país el año pasado son algunos de los factores que explican la disminución del 3% en el número de muertes violentas durante el último año. Sin embargo, en la clasificación mundial de índices de inseguridad, el país no avanza.
Con una tasa de homicidios de 89 por cada 100.000 habitantes, Venezuela permanece como el segundo país más violento de la Tierra.
Y es que lejos de cambiar la percepción de inseguridad, el temor continúa afectando la vida diaria de miles de ciudadanos. No es difícil encontrar al azar víctimas de la violencia en el país. Algunas de ellas compartieron con La Voz de América lo que les ha sucedido. El comerciante Ricardo Reyes denunció que lo han robado en múltiples oportunidades.
A mí solamente me han robado 7 vehículos, casi nada, me han robado 3 celulares, y eso es a mí solo.
El zapatero Nelson Chávez relató cómo fue asaltado en el transporte subterráneo en la nación.
Una oportunidad, me monté en el metro y llegaron 3 elementos, y robaron un vagón y hasta 4 policías, le quitaron el armamento y le quitaron todo.
A pesar de las cifras dadas a conocer por el Observatorio Venezolano de Violencia, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó que la incidencia delictiva en el país se redujo en más de 20%.
Nosotros con esto queremos manifestar y felicitar a todos los cuerpos de seguridad ciudadana, todos los organismos de seguridad ciudadana, desde el Ministerio del Poder Popular para Naciones Interiores y Justicia, felicitarlos por el desempeño que han tenido.
El funcionario agregó que durante este 2018 incrementarán la seguridad ciudadana para mejorar la calidad de vida de los venezolanos. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
La embajadora de los Estados Unidos en El Salvador reacciona a actividades con mensajes antiestadounidenses. Nos informa Nery Mabel Reyes.
El exministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, un exfuncionario que estuvo de manera directa vinculado al proyecto de la Cuenta del Milenio, FOMILENIO II en El Salvador, estuvo en la estatal universidad, intervino en el escenario en cuyo fondo se leía Yankee Go Home. Y ante esto, la embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Jin May, reaccionó.
Es lamentable cuando escuchamos estas frases de Yankee Go Home, de otras cosas que no quieren que nosotros estamos en este país. Y cuando escuchamos eso, y realmente una parte de nosotros estamos, bueno, no puedo creer que estoy escuchando.
Pero el secretario general del oficialista partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, y diputado en el Congreso, Medardo González, defendió la participación de Martínez, quien aspira a ser candidato presidencial de la izquierda en El Salvador en los comicios de 2019.
Son actos de movimientos sociales juveniles, son actos desarrollados en la Universidad Nacional del Salvador.
Sectores de derecha en el país han criticado la participación del político en la actividad, sobre todo en los momentos en que hay expectativas por la decisión que pueda anunciar el Departamento de Seguridad Nacional para definir si prorroga o no el estatus de protección temporal para más de 190 mil salvadoreños acogidos desde 2001 a este beneficio migratorio. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Se espera que una tormenta de nieve significativa golpee a New England hoy jueves, pero el entrenador de los Patriots, Bill Belichick, le dijo a los jugadores que todo se hará de la manera habitual. En tanto, el equipo está emplazado para tener su segunda y última práctica en su semana de playoffs. La filosofía de Belichick sobre practicar en la nieve y que los jugadores acudan puntuales a la primera reunión del día está bien documentada a lo largo de los años. En 2009, envió a 4 jugadores a casa por no llegar a tiempo a las instalaciones. El safety Devin McCurdy, otro capitán de equipo, dijo que recordaba haber escuchado la noticia mientras veía SportsCenter. Recordó que Belichick ha hablado ya con los jugadores sobre el tema de llegar a tiempo. En el tenis internacional, Novak Djokovic dice que no está seguro aún de si podrá participar en el Abierto de Australia, donde ha ganado 6 de sus 12 títulos de Grand Slam. Djokovic sigue lidiando con un dolor en su codo derecho. Una declaración en su portal el miércoles dice que el serbio viajará a Australia para participar en 2 eventos de exhibición la semana próxima. Después de eso dice que se tomará la decisión sobre su participación en el primer Grand Slam de la campaña. Djokovic, que es derecho, mencionó el problema en el codo cuando se retiró el 30 de diciembre del torneo de Qatar, un certamen en canchas duras que sirve de preparación para el Abierto de Australia. Y Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, aseguró que su delantero Karim Benzema se lesionó después del encuentro ante Barcelona y declaró que se fía de su jugador, que estará aproximadamente 2 semanas de baja por una dolencia en el bíceps femoral de su pierna derecha. La rueda de prensa previa al choque de la ida de octavos de final de la Copa del Rey que disputará el Real Madrid ante Numancia estuvo marcada por la lesión de Benzema. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días América y al regresar las noticias del mundo del espectáculo.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. El viernes 5 de enero, Justin Timberlake sacará su más reciente sencillo y video titulado Filthy.
This album is really inspired by my son, my wife, my family, but more so than any other album I've ever written.
Se trata del primer tema de su quinto álbum en solitario, Man of the Woods, trabajo discográfico de Timberlake que saldrá a la venta a comienzos de febrero.
Very, very pretty. Prince Harry is loved by so many people. He's so natural with everybody.
La boda del príncipe Harry con la actriz estadounidense Meghan Markle podría generar 500 millones de libras, unos 680 millones de dólares a la economía británica con la afluencia de turistas y las diversas celebraciones. Harry, nieto de la reina Isabel y quinto en sucesión al trono, se casará con Markle el 19 de mayo en el Castillo Windsor, palacio residencial de reyes y reinas británicos desde hace casi 1,000 años. La boda también significará unos 100 millones de libras en publicidad gratuita para Gran Bretaña en todo el mundo a través de programas en los medios y las redes sociales. El príncipe Harry, de 33 años, es uno de los más populares miembros de la familia real británica. Markle, 3 años mayor que él, es una actriz conocida por su papel en la serie televisiva estadounidense Suits. La agencia de noticias Reuters informa que el servicio de música en streaming Spotify fue demandado la semana pasada por Wixen Music Publishing por presuntamente utilizar miles de canciones, entre ellas algunas de Tom Petty, Neil Young y The Doors, sin licencia ni compensación para la editora musical. Wixen, que controla en forma exclusiva las licencias de temas como Free Falling de Tom Petty, Light My Fire de The Doors y canciones de Stevie Nicks, busca una indemnización de al menos 1.600 millones de dólares, además de medidas cautelares en la demanda presentada ante una corte federal en California. Spotify declinó comentar sobre la demanda. El valor de Spotify, que planea una salida a la bolsa este año, ha crecido un 20% a por lo menos 19.000 millones de dólares en los últimos meses. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington. Come on, baby, light my
fire. Y al final de Buenos Días América, revisamos la noticia que tiene hablando a Estados Unidos esta mañana del jueves. Una brutal tormenta invernal está azotando la costa este de los Estados Unidos y el miércoles azotó con heladas y nieve la región costera sureste del país y algunas partes de la Florida, Georgia, Carolina del Sur se vieron afectadas por la mayor nevada en casi 3 décadas. Los meteorólogos advirtieron que el mismo sistema podría convertirse en poco tiempo en un ciclón de rápido desarrollo a medida que avanza por la costa este. Indicaron que se consiguió que llevaría vientos con fuerza de huracán a la zona de Nueva Inglaterra. Y así llegamos al final de Buenos Días América. Luis Alberto Facales agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros tuvimos hoy a Justin Twite. Los invitamos para que visiten nuestra página web voanoticias.com y síganos en Twitter en @voanoticias.